Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Mateo capítulo 2. ¿Sabes que el hecho de dar regalos es parte de nuestra cultura, mayormente porque lo que sucedió en la primera historia navideña? Y me estoy refiriendo cuando los sabios llegaron a ver al niño Jesús. Y en Mateo 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, dice: Jesús nació en Belén de Judea. Vamos a brincar al versículo 9 porque esa parte ahora mismo no vamos a verlas, pero dice que en el versículo 9, después de la entrevista con Herodes, dice que los hombres sabios fueron por su vía. Y la estrella que ellos habían visto en el este los guió a Belén. Y fue alante de ellos y paró sobre el lugar donde el niño Jesús estaba. Y cuando vieron la estrella, estaban llenos de gozo. Y entraron a la casa y vieron el niño con su madre María. Y ellos se inclinaron y lo adoraron. Lo mencioné la semana pasada, pero creo que merece mencionarlo otra vez. Ellos no adoraron a María, ellos adoraban al niño Jesús, ¿verdad? Al niño Jesús. Porque dice él, no ellos, y no era algo, una palabra plural, sino era la palabra singular, él. Y ellos entonces abrieron sus cajas de tesoro y le dieron regalos, regalos sumamente caros. Le dieron oro, le dieron incensa y también le dieron mirra. Y hablamos sobre esto la semana pasada. Pero de esta historia es donde la tradición de intercambiar regalos sucede. Y el hecho de dar regalos es una de las partes placenteras, se dice correctamente, placenteras, durante esta temporada. Y aunque es algo que debe de traer placer, el hecho de comprar y dar regalos, algunas veces la presión de comprar regalos le quita lo que es, le quita el enfoque real de la Navidad. No sé si yo soy el único, pero algunas veces pensar en los recursos que tengo y la cantidad de personas que tengo que comprar, y algunas veces es causa para lo que es tensión en la vida de uno. ¿Por qué? Porque siempre hay más personas que el presupuesto permite, ¿verdad? No levante la mano, yo sé que yo no soy el único que está solo, pero esa es la realidad del caso. Y por eso hoy yo quiero ayudarnos una vez más, reenfocarnos en el significado de la Navidad. Y quiero ayudarte esta Navidad, no pensar en qué regalo puedo comprar para los demás, sino pensar en cómo tú puedes servir como una bendición a los demás sin gastar dinero. Amén. Algunas personas abiertamente te dicen: no me compres flores, quiero que cambies tu actitud. ¿What? Ah, no sé, le dije, sí, algunas veces los matrimonios, ¿sabes?, pelean y sabes que el hombre viene bien humilde con una cajita de chocolates o con unas flores. Ya estoy cansado de las flores. Estoy cansada del chocolate, estoy cansada del dulce, quiero que tú no lo hagas más, quiero que tú cambies. Nadie dice amén, pero yo sé que no estoy solo en eso. Por esa razón quiero yo compartir con ustedes cómo tú puedes servir como una bendición a los demás. Algo que todos entendemos que Dios quiere bendecir tu vida. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es la verdad? El Señor quiere bendecir tu vida, Él quiere usarte en una gran manera, pero Él quiere que tu vida sirva como bendición a los demás. Así que, en otra manera de decirlo, el Señor te bendice para que tú sirvas como bendición a otras personas, ¿verdad? Entonces, mientras más tú aprendes a compartir con las otras personas, más Dios va a bendecir tu vida. Así que si tú quieres la bendición de Dios, algo que hablamos sobre esto la semana pasada, cómo ser bendecido del Señor, una de las cosas que no hablamos, que vamos a hablar hoy, es que una de las maneras que tú puedes asegurarte la bendición de Dios en la vida tuya, asegurarte que Él te siga bendiciendo, es que tú tienes que verte como ¿qué? Tú tienes que verte como un viáculo de ¿qué? De bendición a los demás. Yo quiero bendecir a los demás. Dice la Biblia en 2 Corintios 9, dice, tú vas a ser enriquecido en cada manera para que tú puedas ser generoso en cada ocasión, ¿verdad? Entonces, Dios nos bendice abundantemente, ¿para qué? Para que nosotros seamos bendecidos, ¿ok? O podemos bendecir a los demás también abundantemente. Y algo asombrante sucede cuando yo me veo como un recurso de bendición a los demás. Cuando yo empiezo a bendecir a los demás, ¿sabe lo que empieza a suceder? Dios empieza a bendecirme hasta más. Y así como funciona. Así que no, nunca hagas el error de pensar, cuando yo llegue a cierto nivel, entonces voy a servir como bendición. No, cuando yo gane esta clase de sueldo, entonces yo voy a poder dar. No, cuando yo me saque la lotería, no diga, okay, porque muchas personas, ¿qué es lo que eso hace? Eso hace que tú te justifiques en no ser bendición ahora mismo. No importa el nivel socioeconómico que tú estés o que tú tienes ahora mismo. Todo el mundo siempre quiere un nivel un poco más alto. Así que, pero no permites que el hecho de tú querer algo más te detenga de ser una bendición ahora mismo. Tú puedes bendecir a los demás ahora mismo. Y cuando tú empieces a pensar que yo voy a compartir bendición con los demás, entonces el Señor empieza a darte más. Porque esto es parte de la ley del crecimiento. Okay. La ley de lo que es la cosecha. La ley de la cosecha dice que mientras más yo siembro, más yo voy a cosechar. Y mientras más yo pongo en la tierra, yo puedo poner 3 semillitas en la tierra. ¿Y qué es lo que me sube? ¿Qué es lo que me crece? Me crece un árbol o me crece lo que sea, con muchas más semillas de lo que yo inicialmente invertí. Esa es la ley. La ley de lo que es sembrar y cosechar. Y por eso el Señor dice, yo te voy a bendecir, pero yo te voy a bendecir en la misma manera que tú aprendes ser bendición en la vida de los demás. Así que de cierta manera, yo tengo el control de cómo yo soy o de cantidad yo soy bendecido por Dios, ¿verdad? Así que dice en Hechos 20, versículo 35, dice, el Señor Jesucristo, Él mismo dijo, es más bendecido dar que recibir. ¿Y por qué es más bendecido dar que recibir? Porque cuando tú das, tú estás actuando como el Señor. Y no solamente eso, pero el hecho de recibir está conectado con el hecho de dar. Si tú solo que quieres recibir, y tú nunca das, tú estás cortando, que tú estás amarrando, cerrando lo que es la fuente de traerte recursos necesarios para tu vida. Cuando tú y yo fallamos en este sentido, y fallamos servir o ser bendición a los demás, entonces estamos reduciendo capacidad. la capacidad de yo recibir la bendición del Señor. Es como tú estás, algunos de ustedes están le encantan sembrar, están arreglando sus jardines. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sacas, ¿qué es lo que es la the garden hose? ¿Cómo es el garden hose? La manguera. ¿Y qué es lo que pasa cuando, si tú tienes una manguera, qué es lo que pasa cuando esa manguera, okay, en vez de estar derecho, se dobla? ¿Qué es lo que se dobla? Tú esperas que te eche una gotiquita, está, ¿por qué? Porque la manguera está bloqueada. Hay un nudo. ¿Sabes qué? No va a parar completamente, okay, lo que está saliendo, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no está saliendo al mismo nivel como si no tuviera lo que es el nudo. Tú tienes que sacarle el nudo. ¿Cómo tú le sacas el nudo para que la bendición del Señor empiece a fluir en tu vida como una manguera? Okay. Hay que bendecir los demás, ¿verdad? Entonces tengo un bosquejo bastante largo, no lo vamos a cubrir todo, pero lo demás está ahí para que ustedes lo puedan estudiar y ver. El hecho de bendecir a los demás es el acto de tú declarar. La palabra bendición viene de una palabra que significa declarar o desear el favor de Dios y los beneficios de Dios sobre otra persona. Declarar o desear el favor, okay, y los beneficios de Dios sobre otros, ¿verdad? Pablo le dijo las palabras siguientes a su discípulo Timoteo, que era un pastor joven. Le dijo en 1 Timoteo, dice, mándale a todos que hagan bien y a aquellos con recursos, a los ricos, a que sean ricos en buenas obras y generoso y dispuesto a compartir. Tú tienes algo para compartir. Y en esto dice que en esta manera ellos van a ahorrar, a guardar tesoro para ellos mismos como una firme fundación a la etapa que viene, para que puedan lograr la vida que es vida real. Tu actitud en compartir con los demás está poniendo depósitos en tu cuenta de banco en los cielos. Ninguna buena obra va sin el Señor darse de cuenta. En la misma manera que tú pones dinero en tu cuenta de ahorro, no sé si hay mucha cuenta de ahorro aquí, pero sabes, esperamos que sí, pero de la misma manera que tú haces un depósito que en tu cuenta de ahorro, cuando tú haces una buena obra, ¿qué es lo que sucede? Tú estás depositando esa buena obra no solamente a la persona que estás ayudando aquí, sino también tú estás haciendo un depósito en tu cuenta de ahorro en los cielos. Porque si hay algo que el Señor se fija, Él se fija cuando tú ayudas a otra persona. Cuando tú sirves, no simplemente como una persona que quiere ser bendecido, pero cuando tú haces porque tú quieres ser bendición. El Señor se da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces le quiero compartir con ustedes tres cosas que tú puedes hacer, y cada punto tiene unos puntos menores, pero que son importantes. ¿Cómo yo puedo ser una bendición en la vida de los demás durante esta Navidad? La primera manera es que tú puedes bendecir a otras personas con tu actitud. ¿No te has fijado que hemos perdido lo que es la expresión de buenas actitudes en nuestra cultura? Es como si la cultura ahora se revela a través de lo que es, las personas son maleducadas, se expresan en maneras profanas y vulgares. No hay calor, no hay gratitud, su expresión está llena de qué, de ira, de amargura, de cinismo. La gente se han convertido sarcásticos. Si quiero que te fijes en algo, sí, podemos atacar a esa persona, pero quiero que te pongas a pensar que lo que ellos expresan es lo que está en el corazón. Y por eso, una de las maneras que tú y yo podemos bendecir a los demás, bendecimos a las personas cuando nuestra actitud se conecta con la actitud del Señor. Dice la Biblia en Filipenses 2 que la actitud de Cristo, dice que esta actitud esté en ustedes igual que estuvo en Cristo. Que aunque era Dios, Él nunca usó eso para aplastar a la gente, sino que Él actuó humildemente. Una de las maneras, y creo que esto es importante para nosotros, una de las maneras, y hay unas cuantas maneras que quiero prácticamente compartir con ustedes esto, pero una de las maneras que tú puedes bendecir a los demás con la actitud es que tú bendices a los demás cuando tú demuestras respeto. ¿Por qué estoy compartiendo yo esto con ustedes? Porque hay una falta de respeto en nuestra cultura. Y no solamente es la nueva generación que le falta respeto. Hay falta de respeto entre nosotros. No, amén, Yusef. Hay lo que es una actitud de hostilidad, estamos como en la defensiva, ¿verdad? Y cuando tú estás en la defensiva, tú no puedes tratar a los demás con educación, con respeto. Dice 1 de Pedro 1:4, demuestra el respeto apropiado a todos. Pero hoy en día, lo que más nos maneja es, yo te respeto a ti si tú me respetas a mí. Por eso no lo hizo Pedro. Pero dije, demuestra respeto, ¿qué? A todos. Esta semana tú te vas a encontrar con manejadores, con recepcionistas, con personas que te van a servir tu comida, con empleados igual que con patrones, que tú te vas a encontrar con familiares, con amistades, con vecinos, con muchas clases de gente que van a cruzar tu vida o van a pasar por tu vida esta semana, y muchos de ellos van a estar bajo gran tensión, gran estrés, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno está estresado? ¡Bah! Tú le tiras la curva, tú le tiras ahí la vulgaridad, tú le tiras ahí, tú le hablas con mal educación, ¿verdad? Y lo que pasa es que es importante nosotros que hay que, en vez de ministrarle la misma vulgaridad con la vulgaridad que ellos nos dan, tienes que tú cambiar. ¿Qué voy yo a darle? Esta persona, okay, esta persona me está tratando mal, esta persona no se está expresando bien, tú puedes entrarte en pleitos con ellos, ir para atrás, para adelante, para atrás y para adelante, ¿y quién gana? Nadie, porque entonces tú sales de ahí todo con la sangre, con la presión alta. A tomar pastillas para la presión. ¿Por qué? Porque estaba yo lo más bien antes que entré aquí y me encontré con ella. Y me hizo que la sangre se me hirviera, ¿verdad? Entonces, tú tienes una opción. ¿Vas a dejar que eso pase y seguir tratando a esa persona con respeto? ¿Vas a ministrar paz y respeto o vas a ministrar maldad por maldad? Diente por diente, ojo por ojo o amor a aquellos que me están persiguiendo. Así que la actitud que estamos hablando es cómo yo voy a demostrar el respeto. El respeto viene de tú y yo valorar a las personas, ¿verdad? ¿Cómo es que tú valoras a una persona? El hecho de dar valor a una persona, ¿qué es lo que hace? Cuando algo tiene valor, tú cuidas de eso. Tú cargas un niño bien cuidadosamente porque ese niño tiene valor. Un pedazo de porcelana, okay, fina, tú lo tratas con cuidado porque eso tiene valor. La humildad trata a los demás como si ellos fueran superiores. Pero el orgullo trata a los otros como si ellos fueran inferiores. ¿Ve la diferencia? Cuando tú tratas a alguien con respeto, ¿okay? Tú escuchas, tú no hablas abajo, ¿okay? Tú eres considerado, ¿okay? Tú eres, le demuestras cortesía. Algo que nos falta en nuestra cultura es personas que se respetan uno al otro. Así que una de las actitudes es respeto. Mira la segunda actitud. La segunda actitud es tú bendices a otros cuando tú demuestras misericordia. Cuando alguien alrededor tuyo hace algo malo, si fuera en el trabajo, en el colegio o en la casa, ¿qué es lo que tú haces? ¿Demuestra misericordia? La respuesta debe ser sí. ¿Por qué? Y la razón por qué demostramos misericordia es porque todos nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y cómo tú respondes a las personas que se equivocan realmente hace una gran diferencia en sus vidas. ¿Qué es lo que tú haces cuando alguien se equivoca? Ya tú no hablas más con ellos, ya tú le das el tratamiento de silencio. Empiezas a insultarlo, ¿ok? Y es importante demostrar que qué actitud voy a demostrar yo durante esta Navidad. Voy a tratar a las personas con respeto, voy a tratar a las personas ¿con qué? Con misericordia. ¿Por qué? Porque es algo que la Biblia me deja saber sobre el Señor, que Dios está lleno de misericordia. Más de 150 veces tú vas a oír o leer la frase en la Biblia, Dios es misericordioso, ¿verdad? Entonces, mira algo que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero tienes que entenderlo. Es que la única manera que tú vas a aprender a ser misericordioso es que tú tienes que ser herido. ¿Verdad? Tú tienes que ser herido, tú tienes que pasar por dolor. Si nadie te ha herido, entonces tú nunca tuvieras la oportunidad o la ocasión para demostrar perdón y misericordia. Así que cuando alguien te hiere, entonces eso para ti sirve como una oportunidad de mostrar la calidad del Señor, que es ¿qué? Misericordia. Así que eso quiere decir que el Señor nos permite y va a permitir, Él nos permite pasar por aflicciones y dificultades y dolor y heridas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a demostrar perdón y misericordia. Hay personas durante esta temporada que le hacen falta saber, no que tú la vas a caer a golpe cuando hacen mal, sino que tú estás lleno de misericordia, ¿verdad? Cuando alguien te ofende, cuando alguien no hace lo correcto, ¿cómo es que tú lo vas a levantar? Okay, como tú lo levantas, primero que nada, tú no le dices, te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Okay, tú no lo repagas, tú no le dices algo para insultarte, qué bobo tú eres, qué estúpido tú eres, qué idiota tú eres, okay, ¿qué es lo que tú estabas pensando cuando hiciste esto? No insultes, tú sabes que eso es como tomar la puñalada que ellos ya sienten a través de su caída o de su fracaso. Es como tomar la puñalada y empezar a torsionarla y cada vez que, porque ellos ya sienten el dolor, ellos ya sienten la pena de su equivocación, ¿verdad? Así que el segundo actitud, primero respeto, segundo misericordia. Mira el tercero es empatía. Yo demuestro bendición a los demás cuando yo enseño, cuando tengo una actitud de empatía. La empatía es la habilidad de tú ponerte en los zapatos de otra persona, de la persona que está pasando un mal rato. De tú tratar de sentir lo que ellos también están sintiendo. ¿Qué es lo que están pasando ellos ahora mismo durante este tiempo? Entonces, la empatía, que está conectada también con la compasión, dice, yo siento lo que tú estás pasando este momento. Y cuando tú le comunicas a una persona que yo siento lo que tú sientes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es algo sumamente poderoso, porque eso le ministra a la necesidad del ser humano sentirse como si están entendidos. ¿Verdad? Esa es una de las necesidades más grandes que hay en la humanidad. Yo quiero sentir como si mis sentimientos son válidos, porque cuando tú estás pasando una dificultad o una crisis, una gran pérdida, ¿okay? Cuando tú estás pasando, tú piensas que tú estás solo. Y algunas veces lo que más te importa no es que alguien venga y te diga en mil palabras, sino que alguien simplemente esté contigo y dice, yo siento tu dolor. Y yo estoy junto y yo estoy contigo. Y no, tú no eres extraño y no, tú no eres una persona rara. Todos pasamos esto y yo siento lo que tú estás sintiendo. Así que la actitud de empatía, eso es un gran actitud. ¿Cuántos de ustedes han pasado tiempos de duda como creyentes? Tiempo de duda, duda personal. Todo el mundo, si fueran honestos, creo que todo el mundo pasa un tiempo donde posiblemente tú no dudas que Dios existe, pero posiblemente tú dudas si Dios está para ti. Tú dudas si Dios te está escuchando. Tú dudas si Dios está a tu lado. Tú dudas si el Señor te va a rescatar de esto o si Él quiere que tú sufras. ¿Por qué? Porque es una persona mala. ¿Okay? Tú lo mereces porque eso es lo que el diablo te dice, ¿verdad? Y algunas veces entretenemos eso y eso nos causa tiempos de duda, una batalla con duda en nuestras vidas. Y esas circunstancias, algunas veces las circunstancias vienen en nuestra vida que estremecen nuestra fe. ¿Verdad? Y pensamos si Dios es el autor de lo que es mi sufrimiento. Hay personas que posiblemente están a dar parto y el médico viene y le dice, ¿sabes qué? Hemos visto algo en las pruebas que hemos hecho y tu niño, tu niña va a tener defectos de nacimiento. Y tú piensas en ese momento, Dios, ¿dónde tú estás? O es posible que tu esposo o tu esposa te ha dicho a un momento, sabes que ya no siento nada por ti. Y tú te sientes que el mundo tuyo se ha derrumbado. O algunas veces tú piensas, Señor, ¿cómo es que tú permites que esto suceda en mi vida? Y lo que digo es que todos nosotros hemos enfrentado situaciones así. Por eso estamos únicamente preparados para hacer o tener empatía a los demás que están en circunstancias similares. Y aunque tú no pases por eso, tú simplemente le puedes comunicar a la persona, sabes que yo no sé lo que es perder un hijo. Yo no sé lo que es perder un esposo, perder un padre, perder una madre, pero yo me imagino que debe ser algo tan doloroso y lo siento por ti y quiero que eso me ha afectado. Eso va, ¿sabes qué? Eso le ministra a las personas en una manera que no muchas veces nos ponemos a pensar. Así que ministramos y bendecimos cuando demostramos empatía. Mira la otra manera que tú puedes bendecir. La primera es con la actitud, ¿verdad? La segunda manera que tú puedes bendecir a los demás es con tus palabras. Ahora, esto es importante porque muchas veces no le damos la importancia a las palabras que le debemos dar, pero tus palabras tienen poder. ¿Okay? Dice que la Biblia el poder de la vida y la muerte descansa en la lengua. Así que tú tienes el poder, ¿para qué? Eh, para, para formar el futuro de tus hijos, de tus nietos, de tus amistades, de tus compañeros, de las personas que trabajan contigo, de tus estudiantes. Tú tienes el poder basado en las palabras que tú le comunicas, ¿verdad? Entonces, unas cuantas cosas que tú puedes compartir este año, esta Navidad. Posiblemente yo no tengo dinero para comprarte un regalo, pero ¿sabes qué? Yo voy a bendecirte con mis palabras. ¿Qué clase de palabras? Palabras, ahí tienen el bosquejo, palabras de afirmación. Tú sabes que la palabra bendecir originalmente fue usado en el contexto de lo que es afirmar, ¿ok? Así que cuando tú afirmas a alguien, tú estás levantando lo que es su ánimo, ¿verdad? Y eso es algo que es sumamente importante, porque en la temporada donde vivimos, okay, estamos acostumbrados a siempre estar puestos por debajo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ser ofendidos, estamos acostumbrados a que la gente nos entre a palos, baja a tu trabajo y te gritan, tú vas a tu casa y te gritan, tú vas a tu vecino y te gritan, y sabes que hay tantas personas que nos están ofendiendo, que nos están reduciendo, y que ¿quién es el que viene a la vida tuya y empieza a afirmarte? Y cuando hablamos de afirmación, estamos hablando es qué es lo que tú le estás comunicando a las personas. Yo sabes lo que yo veo, ¿sabes lo que yo veo en ti? Yo veo en ti, ¿sabes qué? Una gran mujer de Dios. Yo veo en ti un gran hombre de valor, un hombre de Dios. ¿Te acuerdas cómo le respondieron a Gedeón? ¿Te acuerdas la historia de Gedeón? Que él fue encargado para traer liberancia a lo que es la nación de Israel. ¿Y quién? Yo. El ángel le habló, hombre de valor. ¿Quién? Yo, hombre de valor. Pero esas son palabras clave, son palabras importantes, porque eso afirma. ¿Qué es lo que las personas que tú amas, qué es lo que ellos hacen bien? Lo que ellos hacen bien debe ser cosas que tú no solamente te das de cuenta, pero que tú lo afirmas verbalmente. Sabes que no solamente yo veo esto bueno en ti, pero yo veo que tú eres sumamente bueno en esto o lo otro. ¿Es que lo que eso hace? Eso bendice. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras niño que tú dibujabas algo en el arte y la maestra te ponía una estrellita? ¡Wow! Una estrellita, y tú llegabas y tú traías ese dibujo a la casa, y tu mamá, wow, qué lindo está eso. Ahora tú miras ese dibujo, que okay, cuando ya 20 años más te digo, wow, eso es horrible, qué cosa más fea. Yo no estoy, ese fui yo el que pinté eso, yo pinté ese dibujo, pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que la maestra estaba pensando? Porque ella me estaba bendiciendo basado en mi habilidad. ¿Verdad? Los padres ven en nosotros las cosas buenas basado en nuestra habilidad. Y eso, ¿qué es lo que eso hace? Eso te bendice. Eso bendice al pueblo alrededor. Tú quieres bendecir a los demás durante esta temporada. Aprende darte de cuenta en lo que ellos están haciendo bien y comunica eso. Ahora, una manera que podemos afirmar es cuando tú aprecias el valor que ellos tienen. Cuando algo es apreciado, sube en valor, ¿verdad? Cada vez que tú aprecias a tu esposa, su valor sube. Cada vez que tú aprecias a tus hijos o tus nietos o tu sobrino, lo que sea, su valor sube. Tú estás subiendo su valor. Aprecia. ¿Cómo tú puedes afirmarlo? Apreciar su valor, entonces afirmas también su habilidad, ¿verdad? Entonces aquí está la pregunta, la pregunta clave es que ¿quién tú vas a afirmar esta semana? Para los hombres esto es un poco difícil porque el orgullo y las palabras para afirmar. Algunos de nosotros como hombres, sabes que fuimos al servicio militar, y el militar, okay, el militar, sabes que el sargento mío nunca me afirmó. El capitán nunca me dijo que hice un buen trabajo. ¿Por qué tengo que hacerlo yo ahora? Porque el Señor hace eso de nosotros. Él nos afirma, ¿verdad? Quiero que te fijes en algo. Que cuando el Señor quería terminar el proyecto de la Torre de Babel, en Génesis 11, tienes que leer eso. ¿Qué es lo que él hizo? Él le quitó la herramienta más poderosa que ellos tenían. ¿Cuál es la herramienta? ¿El martillo? No. ¿Los clavos? No. ¿El destornillador? Tampoco. El instrumento más importante que ellos tenían era su idioma. La habilidad de comunicarse uno con el otro. Entonces, él les confundió el idioma para que ellos ya no pudieran comunicarse, para que no hicieran algo que iba en contra la voluntad. Así que, ¿qué es lo que le quitó? Él le quitó sus palabras, ¿verdad? Porque, y eso me deja saber el poder que tú tienes en tus palabras. Tus palabras pueden elevar y tus palabras pueden destruir. Esposas, tus palabras pueden permitir que tu esposo siga soñando o puede completamente escachar esos sueños. Esposos, tus palabras pueden elevar el autoestima de tu esposa o puedes completamente derrotar ese sentido de valor propio que ellas tienen, ¿verdad? Así que usamos las palabras para edificar. Creo que es edificar. La palabra edificar viene de la palabra edificio, que es construir, elevar, levantar. Y la segunda manera que bendecimos a los demás con la primera, con nuestras palabras, es afirmar. La segunda manera es cuando tú le hablas con honestidad. ¿Tú no te has fijado que algunas veces tenemos miedo ser honestos uno con el otro? Porque si somos honestos, ¿qué vas a pensar tú de mí? Y tenemos esa inquietud, tenemos esa confusión. Pero si tú quieres realmente bendecir a los demás, ellos tienen que importarte suficiente para que tú les digas la verdad. Aún algunas veces la verdad contenga dolor, ¿verdad? Nadie le gusta cuando alguien te llama la atención, ¿verdad? Y muchas veces cuando te llama la atención, lo primero es que te vas a poner a la defensiva. ¿Y quién tú crees que tú eres? ¿Quién eres tú para hablarme a mí así? ¿Okay? Y tú te acuerdas que los tiempos han cambiado, porque a alguien tú le hablas a los niños, a un niño le llama la atención, y ¿sabes qué? Y ahora las mamás son como la mamá oso, se engrifan. ¿Y tú no le puedes hablar a los hijos míos así? Sí, pero yo soy el vecino, vi que lo que estaba haciendo era peligroso. Eso no importa, el sentido común ya no es común. ¿Tú te acuerdas años anteriores cuando, en los años anteriores cuando tú ibas al colegio, las maestras estaban permitidas pegarte? ¿Verdad? Las maestras, las monjas te pegaban, ¿ok? Entonces cuando tú llegabas a la casa, y tú le dijiste que la monja tuvo que pegarte, entonces que tu mamá te pegaba porque la monja tuvo que pegarte, y deja que tu papá llegue a la casa, porque ahora tu papá llega a la casa y tu papá te pegaba porque tu mamá tuvo que pegarte, ¿por qué? Porque la monja tuvo que pegarte. Ahora tú le dices, no, la monja tuvo que pagarme, ¿qué? Y van y le meten un suite, le ponen un pleito, le sacan la pistola, le sacan un revólver, van con un machete a la escuela, ¿y qué? Okay, y quieren fusilar a alguien. ¿Por qué? Y la razón es porque no queremos honestidad, no permitimos que las personas nos hablen con esa honestidad. Y quiero decirte que sin confianza, ¿ok? Tú no puedes tener confianza en alguien si no hay verdad. La confianza se construye sobre la verdad, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que aprender a expresar uno al otro. Todo el mundo ve el problema, pero nadie quiere hablar sobre el problema. Y algunas veces nos lavamos las manos, como hizo Piloto, se lava las manos. ¿Y sabes por qué? Porque pensamos, no, ese no es problema mío. Este no es mi circo y esos no son mis monos. ¿Verdad? Así como respondemos. Okay. Pero ¿sabes qué es lo que eso significa? Eso significa que tú estás... Otra palabra para cuando tú dices, eso no es my business, eso no es mi negocio. En muchos casos, sí, no es tu negocio. Deja que otra persona cuide de esa situación. ¿Verdad? Pero muchas veces usamos eso como justificación para no involucrarnos. Y realmente no viene de tu pensar y respetar que el espacio de otra persona, viene de que de una actitud de apatía. Porque si es tu negocio, si tú ves a alguien que tú amas, que están dirigiéndose en una vía que es incorrecta, si es tu negocio, ¿verdad? Tú debes, y si tú piensas, bueno, allá ellos, si tú lo amas, el amor dice, espera, yo quiero que tú consideres algo antes de tú ir por esta vía. Eso es lo que el amor hace, ¿verdad? No diga, no es mi negocio. No diga eso allá entre ellos y sus padres. ¿Okay? Alguien tiene que venir a nosotros y con honestidad decir, hay algo en tu vida que está fuera de lugar. Al principio tú quieres pelear con ellos. Ah, vamos a quitarnos los guantes, vamos a pelearnos aquí mismo. Pero sabes que muchas veces cuando tú te pones a pensar y después tú te pones a orar, tú reconoces, ¿sabes qué? Yo creo que ellos tenían algo en lo que ellos, en la crítica. Lo estoy viendo como crítica, pero no es crítica. Era algo constructivo para ayudarme. Y ¿sabes qué? Solamente una persona con gran madurez puede aceptar corrección. Porque en principio todos nos defendemos. Y todos pensamos, ¿de quién en los cielos eres tú? ¿Verdad? Mira la tercer clase de palabra que tú puedes compartir. Puedes bendecir a los demás cuando tú hablas palabras que animan, palabras que traen esperanza. Tú nunca sabes cuando una palabra animadora, ¿okay? Puede cambiar la situación completamente. Cuando te dan malas noticias, que tú estás ahora en lo que es la pesadilla o la sombra de la oscuridad de esa mala noticia. Sabes que hay palabras que traen esperanza, que te ayudan a salirte de esa nube, ¿verdad? Cuando alguien viene y te dice, no te preocupes, el Señor tiene esto. No te preocupes, sabes que esto no va a suceder como tú piensas. Cuando tú hablas palabras de fe, palabras que animan. ¿Qué es lo que hace el ánimo? El ánimo me da valor. Inclusive la palabra animar en inglés es la palabra encourage, que significa yo transmitir valor en ti. Y eso es lo que las palabras animadoras hacen. Me dan un nuevo sentido de valor, una nueva lo que es motivación. Y me trae consolación, me trae restauración, me trae seguridad, porque no entiendo, porque no sé, porque estoy confundido. Hay tantas personas hoy en día que se encuentran en esa misma situación. ¿Quién le va a dar palabras de aliento? ¿Quién le va a dar palabras de paz? ¿Quién le va a dar palabras animadoras que lo van a levantar? Dice Hebreos 3:13, dice, anímense uno al otro. En Proverbios dice que las palabras de la lengua del sabio trae sanidad. ¡Wow! ¿No te sientes bien? Vas al médico. Porque el médico tiene recursos, tiene la receta, okay, tiene las pastillas o la medicina para, esperamos que te sienta bien. Dice aquí la palabra que lo que trae sanidad, no en todo instante, pero una de las cosas que trae sanidad son las palabras del sabio, me sanan. Sanan mi mente, sana mi corazón, sana como yo estoy sintiéndome mal. Así que esa sanidad, las palabras me traen, las palabras del sabio traen medicina, porque la palabra sanidad es una palabra que literalmente significa medicina, trae cura, ok. Las palabras traen sanidad, medicina, cura al problema que yo estoy pasando. Y mira la tercera manera que tú puedes bendecir a los demás. Bendice a los demás con tu servicio. Estamos hablando de que cómo bendecir a los demás sin dinero, ¿verdad? Lo bendecimos con nuestra actitud, lo bendecimos con nuestras palabras. La tercera es lo bendecimos con nuestro servicio. Eso quiere decir que yo bendigo a los demás cuando me hago disponible. Me hago disponible. ¿Por qué eso es importante? Porque todos estamos tan sumamente ocupados que nunca hay un momento un momento perfecto, okay, para yo ayudar a otra persona. Así que, pero quiero ayudar, tengo el corazón para ayudar, tengo el deseo para ayudar, es que pero a mí no se me presentan las situaciones. Sí se te presentan a ti y a mí igual. El problema es que cuando yo estoy tan ocupado, yo no veo esas necesidades. Porque estoy tan involucrado en lo mío. Entonces, quiere decir que si yo quiero ser disponible, yo tengo que estar dispuesto a ser interrumpido. ¿Verdad? ¿Tú sabes que la mayoría de los milagros de Jesús eran interrupciones? Él iba a hacer algo y algo se le presentó. Él iba en vía a un lugar y ahí una mujer con un derrame de sangre se le presentó. Él iba a entrar a Jerusalén, okay, y ahí vio el ataúd con la mamá llorando porque su hijo había perdido. Sí, la mayoría de los milagros de Jesús eran interrupciones. ¿Tú quieres que el Señor te use durante esta Navidad? ¿Sabes qué? Tú tienes que ser disponible. Si tú te enfocas tanto en lo que tú tienes que hacer, tú vas a perder muchas oportunidades. Nunca te has estado estacionado atrás de un camión con la etiqueta que dice, aviso, este camión hace paradas frecuentes. Eso, ¿sabes qué? Buenas palabras. Hay que prepararnos, yo quiero ministrar, tengo que estar disponible a hacer que paradas frecuentes, porque hay necesidades frecuentes, ¿verdad? Le pedimos al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, cuando la necesidad se revele, ministra a esa necesidad. ¿Tú sabes qué? Porque hay personas que están heridas y ¿sabes qué? Las personas heridas no van a esperar. Y eso quiere decir que tengo que yo tomar y pensar, voy a yo seguir en lo que es estar mi ocupación personal, porque esa la ocupación personal es la barrera número uno a la compasión. ¿Tú piensas que lo opuesto a la compasión hoy en día, lo opuesto a la compasión es odio? No, lo opuesto a la compasión es estar sumamente ocupado. Porque cuando tú estás sumamente ocupado, tú no puedes ayudar a nadie, ¿verdad? Entonces, hay que servir a los demás poniéndote o ser disponible. Mira la segunda cosa, tú tienes que prestar atención. Prestar atención. Hay muchas personas alrededor que están simplemente esperando que tú te des cuenta de ellos, ¿verdad? Que tú te fijes en ellos. Es interesante lo que sucede cuando tú le das a una persona tu atención sin división. Los niños saben cuando tú le estás poniendo atención, ¿verdad? Tú estás mirando el televisor y un niño viene y se encrama y tú estás viendo el televisor y él te empuja para acá para que tú hables con él y tú mires y él te empuja y te dice, ¡papá, mírame! Y tú dices, pero el juego del partido está tan bueno, ¡papá, mírame! Que ellos saben cuando tu atención está dividida, ¿verdad? Y ellos empiezan a dirigirte y así es igual para los demás. Ahora lo sucede que somos adultos, no somos como niños, no estamos diciéndoles, mírame, pero ya estamos captando cuando alguien nos está poniendo atención realmente o no. ¿Tú quieres servir como bendición a alguien durante esta temporada? Préstale atención. Vamos a hablar. Ten curiosidad Pregúntale, ¿cómo tú estás? ¿Cómo van las cosas en el colegio? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué vas a hacer durante esta Navidad? ¿Y qué es lo que tú son los deseos de tu corazón? ¿Y qué es lo que está sucediendo en tu vida al presente? Cuando tú haces eso, tú estás elevando ¿qué? Su valor, ¿verdad? Así que, son personas que nos enfrentamos con ellos toda la semana, son atendentes en la estación de gasolina, son personas que le estamos pagando cuando estamos comprando los alimentos, ¿verdad? Son estudiantes, son vecinos, constantemente lucen bien afuera, pero adentro están deseando como cualquier otra persona, alguien que se fije en mí, pero no en una manera mala, no en una manera con motivo mixto, sino que ¿qué valor tiene mi vida? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es que yo puedo prestar atención? Cuando yo quiero prestar atención a las personas, eso quiere decir que yo tengo que ir más lento. Ir más lento. Cuando tú estás en tu carro corriendo 70 millas por hora y le pasas a una persona, tú no te das de cuenta en nada de esa persona. Únicamente que tú te diste de cuenta que está parado al lado. Pero cuando tú estás caminando al lado de esa misma persona, entonces tú te das de cuenta, sí, que tiene una camisa azul y que tiene unos pantalones gris o que lo veo que está esperando la guagua, lo que sea, está esperando ayuda. Te das de cuenta, tú observas mucho más cuando tú ponte más lento, más despacio. Okay. Cuando tú te pones más despacio, entonces tú puedes preguntar las preguntas necesarias para ministrar a esa persona. Hey, ¿cómo tú estás? ¿Y cómo va todo? ¿Cómo está tu familia? Y cuando le preguntes a una persona cómo tú estás, realmente no lo hagas simplemente porque es parte de la cultura, sino realmente pregúntale cómo tú estás. Porque todos estamos acostumbrados a cómo tú estás, bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Me hicieron una cirugía, tengo las rodillas suecas, me chocaron el carro, bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Okay. Pero cuando le pregunta a alguien cómo tú estás, realmente quiero que salga del corazón. Entonces, mira la tercera cosa, bien importante, porque las palabras son importantes, la actitud es importante. No solo eso es importante, pero servir a los demás es importante, prestar atención, pero es bien importante cuando tú haces algo. Haz algo. Algunas veces nos sentimos mal por las personas de bajos recursos o las personas que están pasando mal rato, pero ¿sabes qué? No es suficiente tú solamente sentir su dolor. Tú tienes que hacer algo. ¿Verdad? Hay mucha gente que están heridas que preferían que tú sientas menos y hagas más. ¿Verdad? Y el hecho de servir a los demás es como el amor realmente se expresa. La marca mayor del cristianismo, del amor cristiano, es que da y que sirve. Aunque no tenga, aunque esté pasando, aunque tenga bajos recursos, ¿verdad? Nada de eso, los recursos tuyos, el nivel socioeconómico que tú tienes, no tiene nada que ver con tu habilidad de dar y de servir y de ayudar. Entonces, no solamente darte de cuenta, sino haz algo. Haz algo. ¿Le falta comida? Dale comida. ¿Le falta zapato? Cómprale un par de zapatos. No tienes lo que ellos necesitan, préstale un tiempo para orar por ellos, orar con ellos, ¿verdad? En esta vida tú nunca vas a encontrarte con otra persona que no está hecho en la imagen de Dios. Tú nunca te vas a encontrar con otra persona por cual Jesús no murió. Tú nunca te vas a encontrar con otra persona, okay, que ellos no le importan al Señor. Todos fuimos criados en la imagen de Dios y toda persona le importa a Dios. Y Cristo murió por cada persona que tú te enfrentas. Y esa misma gente, muchos de ellos están oprimidos por temor, están oprimidos por dudas, por inseguridad. Okay. Ellos están en su crisis, y su crisis los causan que se pongan feo, que se pongan difícil. Pero ¿sabes qué? ¿Quién va a ser la persona que viene y va a enfrentar y va a disminuir todo lo feo afuera y mirar al corazón y decir, tú le importas al Señor? La tendencia de la gente cuando son mal educadas, yo no quiero hablar más contigo. No tengo nada que ver. A mí no me hace falta otra relación tóxica en mi familia. A mí no me hace falta usar más energía sobre ti. Pero ¿cuál es la actitud de Cristo, verdad? Son personas que están buscando ayuda, que necesitan ayuda. Pero si nadie lo enfrenta, si nadie se pone al lado de ellos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Quiero que te acuerdes la historia del buen samaritano. El buen samaritano tomó al hombre que fue herido y él le puso las bandas sobre él. Él lo puso en su propio burro, que era su carro. Lo montó, ¿verdad? Lo llevó al hotel. Okay, de sus propias finanzas le pagó al atendente del hotel para que lo sosteniera ahí por uno o dos días. Y si acumulaban más cuentas para lo que era su tratamiento médico, él se lo iba a pagar. ¡Wow! Dice el Señor, ese es el samaritano. Ese es el buen samaritano. El que se salió de su lugar para ministrar a la necesidad de ese hombre. El Señor no nos está pidiendo que tú hagas algo que tú no, que tú des algo que tú no tienes, nunca. Nunca. Pero Él sí espera que tú des lo que tú sí tienes. Si tienes esperanza, da esperanza. Si tienes ánimo, da ánimo. Si tienes talento, habilidad, ¿sabes qué? Presta lo que tú tienes. ¿Okay? Porque hay personas durante esta temporada que están luchando, que están batallando. Todo esto que le digo asume algo importante. Asume que tu corazón está en el lugar correcto. Y algo que muchas veces no hablamos es el hecho que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Cuando tú ves una persona y lo que sale de su boca es ansiedad, preocupación, depresión. Eso es lo que está en su corazón. Igual, cuando tú ves una persona que es vulgar, que es profana, que está llena de odio, eso es lo que está en su corazón. Lo único que puede cambiar, okay, que puede cambiar las acciones, es la actitud. Y lo único que puede cambiar la actitud es cuando reconocemos que el único que trae cambio es el Señor. Tú ves estas cosas aquí, que bendecimos a los demás, ¿con qué? Con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestro servicio. ¿Sabes qué? No podemos hacer nada de eso si el corazón primero no está cambiado. Cuando tu corazón cambia, tú te conviertes que un instrumento en las manos del Señor. Y eso es realmente de lo que se trata la Navidad. No solamente recibir el regalo de la Navidad, que es el Cristo Jesús, pero también demostrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas cuando bendecimos a los demás. Quiero que se pongan de pies conmigo. Señor, te damos gracias. Cierra los ojos conmigo, por favor. Señor, gracias. Porque durante esta etapa algunas veces sentimos la presión de dar regalos, la presión de suplir por alguien y realmente nos vemos con recursos limitados. Hoy, Señor, tú nos has demostrado algo que podemos hacer uno por el otro, que no nos cuesta nada. Ayúdanos, Señor, durante especialmente esta temporada, demostrar tu actitud para bendecir a los demás. Compartir palabras adecuadas para elevar y animar. Y servirnos unos a los otros. Señor, no hay mejor regalo que cuando actuamos uno al otro en la manera que tú actúas con nosotros. Y Señor, sabemos que lo que tú pides de nosotros son cosas que ya tú constantemente nos has revelado. Señor, tú nos tratas con respeto, tú nos tratas, Señor, con amor y con valor, tú nos afirmas, tú nos animas. Señor, tú, de cierta manera, tú nos sirves a nosotros y, Señor, tú contestas nuestras peticiones. Y, Señor, tú simplemente nos pides que seguimos el ciclo de bendición en bendecir a los demás. Yo quiero servirte, yo quiero ser bendición. Y esta mañana, Señor, yo recibo la bendición tuya que viene a través de Cristo Jesús. Y pido, Señor, que tú me ayudes a poner en práctica las palabras que hemos compartido hoy, uno con el otro. Yo soy bendecido. Yo soy bendecido abundantemente. Y ahora yo quiero servir como bendición a los demás. Y esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.